Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de radio en Onda Vasca que nos acerca desde la distancia corta a personalidades de nuestro entorno que destacan en diferentes ámbitos donde son un verdadero referente. Hoy les vamos a traer al audaz emprendedor vizcaíno Xavi Uribe Echevarría, un innovador, visionario de la inteligencia artificial, fundador y activista comunitario. Como emprendedor ha creado dos compañías de clase mundial y ha visualizado empresas del futuro. Como innovador, ha desarrollado un portfolio de patentes de inteligencia artificial. Nacido en Bilbao en 1981, se ha formado como ingeniero superior en la Universidad de Deusto. Fue mientras estudiaba el doctorado en procesamiento de lenguaje natural cuando decidió fundar Amboto Group, una empresa especializada en la atención al cliente online basada en procesamiento de lenguaje natural. Completó su formación con especializaciones en innovación y emprendimiento en Estados Unidos, Monterrey y en marketing digital por la Harvard Business School. Siempre fue un pionero inquieto, un emprendedor prematuro y en 2012, con 32 años, fundó Serpa para poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Uribe Echevarría ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Destaca el otorgado por el MIT Technology Review a los mejores innovadores menores de 35 años y también fue incluido en la lista de los 100 del año del país como una de las personas más influyentes del mundo iberoamericano. En 2020, Xavi fue seleccionado como uno de los 130 líderes para ayudar al gobierno español a salir de la crisis provocada por la COVID-19 junto a otros grandes gestores. Además, en ese mismo año era nombrado uno de los líderes más relevantes menores de 40 años reconocidos a nivel global en el listado 40 Under 40 de la prestigiosa revista internacional Analytics Insight. Xavi Uribe Echevarría es mentor en Side Business School de la Universidad de Oxford, un apasionado de la ingeniería y el diseño que está cursando la licenciatura de arquitectura en los ratos libres que le deja su negocio. Le recibe a continuación en Onda Vasca Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Vizcaya egiten.
Xavi Uribe Echevarría, ¿qué tal? Muy buenas.
Opa, ¿qué tal?
Bueno, ya sabes cuándo vives y dónde vives, porque tiene pinta de que te ha tocado vivir muy rápido, ¿no? Con 40 años apenas, la cantidad de
39, cosas 39.
39 todavía. La cantidad de cosas, ¿no?, que has hecho.
Pues sí, y bueno, y que sigamos así, ¿no? Al final, pues bueno, pues a mí me gusta hacer cosas, generar pues valor y no sé, pues tratar de aportar un poquito a la sociedad y si es posible, pues bueno, divertirnos también haciéndolo, ¿no?
Pero tú lo tenías claro desde el principio, cuando eras un chaval por Algorta, me imagino, por Bilbao. ¿Dónde vivías?
Yo en Algorta. Siempre he vivido en Algorta, excepto bueno, mis temporadas en Estados Unidos. Pero sí, pues no, yo creo que no. Yo me ha gustado saber cómo funcionaban las cosas, siempre me ha gustado mucho el mundo cultural también, la historia, y no sé, pues bueno, pues al final pues he acabado aquí, pero podía haber acabado en otra parte, ¿no? Y de hecho ahora estoy con un montón de proyectos fuera también de la tecnología, que también creo que es lo que también me llena mucho, ¿no?
Sí, vamos a llegar a eso enseguida, pero es que yo tengo mucha curiosidad por saber cómo eras de crío, ¿no? Por si ya, y ya nos has dicho que eras un curioso impenitente, pero si también tenías tiempo para otras cosas, si querías ser, yo qué sé, médico, bombero, futbolista, o si ya sabías que lo tuyo era la tecnología.
No, ni mucho menos. No, mira, yo ya te digo, de pequeño siempre me gustaba, pues bueno, pues me encantaba todo el mundo de, ya te digo, la historia, todo el mundo del mundo natural también y de todas estas cosas del espacio, de Isaac Asimov y todas estas historias. Y nada, pues bueno, también pues el mundo del deporte tampoco he sido, bueno, he jugado a rugby en el equipo de mi pueblo y tal, pero tampoco sin ninguna pretensión de ser aquí el deportista número uno. Y sí, de, no sé, pues muy inquieto en eso sí, de intentar entender las cosas. Eso sí que me metí hasta el fondo. También soy, o sea, yo soy hiperactivo, diagnosticado. Sí, es decir, ¿no? que eso, pues bueno, eso también te hace te puede hacer cosas que, pues bueno, en tema escolar igual no es tan, según cómo está la educación ahora, no es tan favorable, pero realmente luego para otras muchas cosas pues casi es un don, ¿no? O sea, yo agradezco ser...
Pero ¿cómo pasó tu vida entonces en la época escolar con esa hiperactividad?
Pues yo estudié en Le Castola de mi pueblo, en San Nicolás y Castola, en Algorta. Después ya no había lo que era, bueno, se llamaba, bueno, lo que al principio fue BUP, luego yo creo que era bachillerato LOXE o
sí, todos esos cambios,
los bachilleratos que ha habido, yo ya me fui a otro, a Leioa, a Escarcha, a acabar antes de ir a la uni. Nicastola, genial, era mucho más también, vamos a decir, mucho más de... pues eso, pues de pueblo, ¿no? De casa, de gente, pues nos conocíamos todos. Luego vas a un colegio más grande y la verdad es que, pues mira, ahí me echaron, curiosamente. Ahí me echaron y a partir de ahí, pues bueno, pero la verdad es que luego, después de eso, había el director de aquella época que, vamos, me quería una barbaridad, que era Josu Zabaleta, que desde aquí le mando un recuerdo porque falleció hace un par de años, pues escribió un artículo precioso en Deia, creo, que se llamaba Eskerrik asko Xabi Uribe Etxebarria, que le agradezco una barbaridad, hablando de aquella época y de los errores que han cometido pues con la educación, ¿no? Diciendo, oye, joder, o sea, teníamos gente que verdaderamente valía la pena y no lo supimos valorar. Él sí, ¿eh? Él sí, él siempre me apreciaba un montón, él no tenía esa...
¿Pero cuál era entonces el problema contigo? Porque tampoco respondes, ¿no? Igual al perfil del supercerebrito que...
No lo soy, ¿no? De verdaderamente yo no soy... No soy el que mejores notas ha sacado tampoco, y tampoco creo que el que mejores notas sacaba en la universidad. Yo nunca se me ha dado un mal estudiar, o sea, podía hacerlo mejor y también lo peor, quiero decir que si me pongo a estudiar me hice un año, pues me saqué dos cursos de ingeniería a la vez, pero luego otro año pues igual los primeros años pues andaba más no te voy a decir rebelde, porque tampoco he sido rebelde nunca. O sea, quiero decir que, bueno, más eso, pues poniendo, bueno, rebelde en el sentido de cuestionar el status quo siempre he sido. O sea, decir, porque muchas veces las cosas, y en eso sí que pues te puede generar problemas en algunos ámbitos, ¿no? Pues decir, oye, esto no, pero en otros, para mí es un don, es lo que te digo. Poder decir que esto no se debería estar haciendo así, no, pero es que siempre se ha hecho así, pero es que igual siempre se ha estado haciendo mal, pues eso, en ese aspecto sí que te puedo decir que puede, ¿no?
O sea, que una de tus grandes aspiraciones, antes incluso de elegir la carrera o la vida profesional, es cambiar las cosas,
¿no? Eso es, sí, muchas veces, sí, mira, acabas de sacar una cosa que nunca lo había pensado, pero siempre he tratado de abstraerme de todo lo que, de cómo se hacen las cosas, el status quo, y tratar de entenderlo y decir, hostia, pues esto igual se está haciendo mal y vamos a pensar una manera mejor de hacerlo y cambiar las cosas a mejor, es decir, cambiar el mundo a mejor, pero desde lo pequeño, desde lo local también, muchas veces, ¿no? Porque ahora parece, pues bueno, pues con Serpa y eso, que con la empresa que tenemos, pues bueno, pues que estamos en un sector muy potente que puede cambiar pues un ecosistema o puede cambiar, puede ayudar a mejorar la humanidad, ¿no? A dar un salto de gigante en la humanidad, pero también desde lo local, pues bueno, pues tratamos de cambiar las cosas.
Esa ha sido tu doble vocación, ¿no? O sea, tú tienes los pies en el suelo y en una tierra muy concreta que es esta, pero al mismo tiempo en todo el universo, casi podemos decir, ¿no? Ya ni siquiera en el mundo.
Eso es, suelen decir con alas pero con raíces. Yo tengo muy muy claro de dónde vengo, cuáles son mis raíces, que es, o sea, lo que, vamos, todo lo bueno que tiene nuestro pequeño lugar en la Tierra, ¿no? Y vamos, y tengo claro que una de las cosas es que tenemos que aportar y dejarlo un poquito mejor que como lo hemos encontrado, pero también pues sin tener teniendo ambición de tratar de cambiar un poquito más el mundo también, ¿no?
Bueno, pues volvemos a lo académico, a la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Ahí ya sí sabías o todavía no tenías claro en qué campo te ibas a mover.
Yo estuve en Deusto, hice ingeniero técnico electrónico, bueno, he hecho muchas cosas, ¿no? He estudiado muchas cosas. Ahí tampoco tenía claro. No. Yo he ido, es más, la evolución de Sherpa también ha sufrido evoluciones dependiendo hacia dónde va la tecnología. ¿Quién nos iba a decir hace, no sé, 15 años, fíjate, que cuando yo estudiaba no existía o no eran conocidos prácticamente ninguna de las grandes tecnológicas actuales? Es decir, Google empezaba, pero ni Facebook ni Twitter, por supuesto que no, que no existían las compañías que ha comprado Facebook como WhatsApp o Instagram. O sea que imagínate la evolución que ha tenido todo esto, y nosotros tenemos que adaptarnos también a este nuevo mundo y tenemos que ir adaptando nuestros modelos de negocio y casi nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues no, nunca he visto por dónde, o sea, sí que he tenido la capacidad de ver un poquito por dónde tiene que ir la tecnología, que tampoco tengo la bola de cristal, así te lo digo, pero bueno, pues que nos ha ido bastante bien. Y quizá, pues bueno, pues hemos hecho una cosa que es más difícil todavía, que es hacerlo desde aquí, ¿no? Que, pues bueno, pues quizá estando en Silicon Valley o en sitios donde verdaderamente, o sea, eso te lo puedo asegurar, que hubieran sido las cosas mucho más fáciles y que hubiéramos tenido, pues otro tipo de compañía actualmente. Pero seguro que la satisfacción personal no hubiera sido la misma.
Y para ti la satisfacción personal es fundamental, está antes que el balance de resultados.
Efectivamente, eso sin ninguna duda. Eso es aportar a Euskadi, tratar de hacer una multinacional de un sector puntero, es algo que es muy, muy, muy difícil de conseguir. Y que nos va a costar muchísimo, pero si lo podemos hacer lo vamos a hacer. No sé cómo acabará esto, porque tampoco depende de mí. O sea, tenemos inversores, tenemos claro. Vivimos en un mundo donde es muy difícil conseguir los inversores adecuados si no son de otros países que sí que creen más en este tipo de tecnología, ¿no?
¿Y cómo fue posible conseguir inversores? Claro, esto no fue de un día para otro, esto no fue un golpe de suerte, me imagino.
Bueno, hay inversores, no, siempre hay que trabajarlo, siempre tienen que confiar, tienen que ver las perspectivas de tanto de la compañía como del sector, y sobre todo, como suelen decir en Silicon Valley, pues que suelen invertir en el jockey, no en el caballo, ¿no? Son procesos de due diligence, que se llama, de análisis de la persona también, si lo tiene claro, cómo tiene esa visión. Y realmente, pues bueno, pues hemos tenido oportunidades tanto de tener inversores de otras partes del mundo que hemos rechazado por intentar, pues bueno, dar más raíces aquí, pero poco a poco pues la empresa va creciendo y ya pues tendremos que saltar al siguiente estadio, ¿no? Y nada, pero bueno, mientras estemos al frente, pues intentaremos, o mientras tengamos poder de decisión, pues intentaremos que por lo menos aquí tenga una repercusión muy en positivo, ¿no?
¿Cómo fueron los primeros pasos? Los primeros proyectos, ¿a quién había que dar sablazos? ¿A quién había que seducir?
A ver, los primeros momentos, pues sobre todo son de crear la compañía, de inversión, pues eso, convencer a inversores que esto tiene futuro. Y poco a poco, pues hemos ido adaptando nuestra compañía y ha llegado un momento en el cual, pues bueno, pues que habíamos trabajado mucho, como solía decir Picasso, ¿no? Que la suerte te pille trabajando. Han venido ciertas nuevas cambios, digamos, en todo, en la vida de las personas, donde la inteligencia artificial está cogiendo un valor tremendo, y en la regulación, donde nosotros pues hemos creado ciertas tecnologías de privacidad de datos, y ahora la regulación pues bueno, pues casi exige que se usen este tipo de tecnologías, ¿no? La GDPR de Europa. Y nos hemos encontrado en una muy buena situación, teniendo una plataforma de inteligencia artificial que favorece la privacidad de datos, y eso, pues no, la verdad es que, bueno, pues normalmente los momentos más difíciles suelen ser los de captación de inversión, los de captación, bueno, y también, pues bueno, pues temas personales de al final está el dirigir una empresa, pues también hay, es casi como ser un psicólogo también, ¿no? Eso me lo decía también algún jugador de fútbol, algún entrenador, ¿no? Que es también gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Y pero bueno, o sea, es lo que nos toca y tenemos que afrontarlo y tratar de hacerlo lo mejor posible.
Pero tú no eres el tipo de empresario, digamos, el clásico, el que mira, como decía antes, el balance de resultados, sino que quieres algo más, y me imagino que eso mismo pides a quienes están contigo.
Efectivamente, de hecho ahora justo estamos tratando de inculcar esta cultura, no solo del trabajo y del esfuerzo, sino de tratar de aportar a la sociedad con lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros, mira, o sea, la inteligencia artificial se puede utilizar para muchas cosas. Se puede utilizar para muchas cosas muy buenas, pero también se puede utilizar para matar a gente. O sea, es decir, es como cualquier innovación, cualquier, vamos a decir, cualquier avance tecnológico normalmente es neutro, ¿no? Depende del uso que le des, ¿no? Desde un cuchillo que puede servir para hacer el plato de tres estrellas Michelin más delicioso del mundo, pero también puede servir para matar a gente, o la fusión nuclear, que es esto que hace el Sol, ¿no? No la fisión, sino que es la fusión, que es esto que hace el Sol, de unir dos átomos de hidrógeno y hacer uno de helio, que puede generar energía limpia, totalmente limpia, o la bomba de hidrógeno, que es, bueno, muchísimo más potente que cualquier bomba nuclear. Entonces, pues bueno, pues la inteligencia artificial tiene esa capacidad de poder resolver estos problemas urgentes que tiene la humanidad, pero también para cosas malas. Entonces nosotros tratamos de que toda la gente que trabaje en nuestra compañía pues sepa hacia dónde vamos, tratar de hacer un mundo mejor con nuestros productos, y luego también pues aportar un poquito a la sociedad. Pues tratamos de inculcar la sostenibilidad, la inclusión dentro de nuestra compañía, y hacer las cosas de una manera pues igual diferente a la que hacen otras empresas, pero bueno, pues que nosotros pensamos que es la correcta.
¿Eres consciente de que inteligencia artificial es un concepto para el común de los mortales muy difuso? O sea, sí sabemos, ¿no? que existe, que incluso hay cosas que utilizamos que dependen de la inteligencia artificial, pero no sabemos de qué estamos hablando en realidad.
Total, suelo decir que las personas piensan que normalmente pues asociamos la inteligencia artificial a robots futuristas o a, bueno, normalmente nos viene mucho de las películas de ficción, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial yo no la veo como un sustituto al humano, sino la veo como un complemento, una ayuda para que nuestra vida sea mejor. Yo creo que tiene que ser así, y tiene que ser así. Y te puedo poner muchos ejemplos de aplicaciones que se están utilizando en nuestra vida cotidiana, que quizá no sabemos que tienen inteligencia artificial por detrás, pero realmente nos están ayudando a ahorrar tiempo, a ser más segura nuestra vida, pues desde que cada vez que desbloqueamos el móvil con nuestra huella dactilar, hasta que no tenemos que meter la clave, que es más seguro y encima es mucho más rápido. Hasta aplicaciones, pues por ejemplo, cuando he pagado el parking, no tengo que meter, o sea, me da la tarjeta, de repente voy a la barrera y se me abre como por arte de magia, sin que haya metido la tarjeta, que no tenga que abrir la puerta, y eso, pues eso es que ha detectado nuestra matrícula y lo está abriendo, ¿no? Hasta aplicaciones mucho más sofisticadas del sector salud, que nos permiten pues detectar cánceres donde el ojo humano no puede detectar, o ayuda a cura de enfermedades que hasta ahora no tenían cura, ¿no? Es decir, la gama es muy amplia, Sundar Pichai, que es el CEO de Google y Alphabet, ¿no? La inteligencia artificial va a tener más impacto que la electricidad o el fuego. O sea, que estamos en un sector que es fundamental de aquí para el futuro de la humanidad.
¿Y hay algún sitio donde todavía falle la inteligencia artificial? Es decir, te hablo de 10, 15 años, siempre decían, pensábamos que iba a ser más fácil conversar con una máquina de forma natural, ¿no?
Y total. Hay muchísimos puntos donde todavía la inteligencia artificial está muy lejos de lo que nos imaginamos, ¿no? Desde sistemas conversacionales hasta pues por ejemplo pues aprender de pocos ejemplos. Tú a una máquina para que sea capaz de detectar un cáncer, o vamos a poner una cosa más positiva, un elefante, una imagen de un elefante, pues lo tenemos que alimentar con miles o millones de imágenes de elefantes etiquetados, y para que la siguiente imagen pues diga, esto es un elefante. Tú a un niño o una niña le coges y le enseñas una imagen de un elefante y dices, esto es un elefante. Acto seguido le enseñas otra imagen y le dices, ¿qué es esto? Te dirá que es un elefante. Es más, le dibujas un elefante y también sabrá diferenciarlo. Entonces, hay muchos puntos donde todavía la inteligencia artificial está muy lejos de lo que un humano es capaz de procesar o inferir, ¿no? Por no decir, bueno, el consumo energético que tiene el entrenamiento de una inteligencia artificial, o sea, comparado con el de cerebro humano, que básicamente, joder, es como el de una bombilla de 20 vatios, o sea, es decir, con un bocadillo procesamos información una barbaridad, o sea, la energía que consume el cerebro es muy inferior a la que consumen las máquinas. Entonces, eso tiene muchísimo impacto en sostenibilidad también.
Claro, entonces el reto es vivir equilibrados, ¿no? Que las máquinas les siga costando hacer determinadas cosas humanas, y que a los humanos pues nunca vamos a llegar pues a hacer pues no sé qué, una superderivada, una superintegral en una décima de segundo como te hace una máquina, o en una centésima.
Bueno, eso es. En tareas muy concretas, la máquina ya puede hacer tareas muy concretas. No puede superar al humano en muchas de las cosas, pero en tareas ya más amplias, más de aprendizaje, jugar a juegos, todo eso todavía estamos muy lejos.
Y detrás siempre acaba habiendo un humano, y como ese humano tenga intenciones regulares o malas,
efectivamente eso es lo que te comentaba un poquito antes, ¿no? Que entre otras cosas estamos en una iniciativa, Rafa Yuste, que es el gran neurobiólogo que de la Universidad de Columbia, y yo, este hombre es una pasada, es el ideólogo del proyecto Brain de Obama, que es el gran proyecto que tiene la humanidad, ¿no? Hasta ahora fue descifrar el genoma humano, el último gran proyecto, y ahora es descifrar el cerebro. Y esta persona, Rafa Yuste, ha sido el ideólogo, es un tío de Madrid, que está aprendiendo euskera, que te habla en euskera, es una pasada, o sea, es un tío fantástico. Y nada, y solemos estar mucho en Nueva York, en tal, y visto los avances que se están haciendo en inteligencia artificial, pero también en neurociencia, ¿no? Pues vimos que era necesario quizás regularlo desde una manera ética, ¿no? O sea, no mirarlo solo desde un punto de vista de tecnología o de tecnólogo, sino desde un punto de vista humanista, ¿no? Y empezamos a hacer un documento, lo que llamamos es un código deontológico, ¿no? En analogía al código hipocrático que firman los estudiantes de la medicina, del código de conducta que tienen que seguir, ¿no? Los médicos o los estudiantes cuando acaban la carrera, los estudiantes de medicina, pues nosotros le hemos llamado el juramento tecnocrático. Y es una especie de código de conducta que nosotros creemos que todo el mundo que se dedique a este sector debería de aceptar. Lo estamos trabajando incluso con Naciones Unidas. O sea, está desde Nueva York, con el secretario general de Naciones Unidas, en Chile también se está trabajando para meterlo a la nueva constitución. Incluso pues en diferentes estados, ya te digo que se está haciendo a nivel estatal, también se está haciendo una regulación de inteligencia artificial, y que bueno, que nosotros pues bueno, hemos puesto nuestro pequeño granito de arena con nuestras ponencias y nuestras intervenciones pues en el Senado, por ejemplo.
Pero tiene pinta de que hay resistencias, ¿no? Muy fuertes a eso, quiero decir, por el tipo de cosas para las que se están empleando todos estos avances. Es decir, que se están empleando, bueno, pues sí. Los famosos algoritmos que determinan nuestra vida y que pues sirven para cosas no demasiado buenas, ¿no? Y que se los preguntemos a un simple rider de globo, por ejemplo, ¿no? Como la inteligencia artificial en ese caso no es buena, ¿no? y cómo, sin embargo, en el otro lado se pueden curar cánceres gracias a la inteligencia artificial.
Sí, hombre, yo te repito también lo que hemos dicho antes. O sea, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es neutra. Es la persona que lo aplica, la persona mala. Es como un cuchillo, o sea, el cuchillo no es malo. Cuchillo se sirve para matar a gente, pero para hacer un plato de 3 estrellas Michelin, es lo que te quiero decir. Que no es que culpamos a la inteligencia artificial, pero realmente si se utiliza para bien, o sea, tiene unos efectos espectaculares. O sea, podemos solucionar muchísimos problemas energéticos, de eficiencia energética, quiero decir, de sostenibilidad, de salud, tremendos. O sea, se pueden hacer maravillas. Evidentemente, pues eso, pues la gente lo tiene, o sea, al ser una herramienta tan potente, pues hay que, nosotros pensamos que hay que regularlo, es decir, porque hay probablemente pues compañías o países que viendo el potencial pues puedan utilizarlo para cosas que no son beneficiosas para la humanidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esa idea está también en el resto del sector o es solo cosa de idealistas como tú?
Pues yo creo que hay empresas que no están metidas en esto. Pero vamos, que yo no no quiero juzgar o no quiero decir nombres de compañías que no les gusta este tipo de regulación o este tipo de cosas, pero yo creo que, vamos, es que el futuro de la humanidad depende de todo esto, entonces habrá que hacerlo. Y yo creo que Europa está liderando bastante todo este tema de la regulación. Mejor o peor, pero bueno, pero eso es.
¿Hay diferencias entre Europa y Estados Unidos en este tipo de...?
Hombre, una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad, sí, hombre. Toda la regulación, o sea, todo el tema que ha traído el tema de la regulación de privacidad, de la GDPR y todo esto europeo, pues en Estados Unidos no hay, ¿no? Hay un montón de temas. Quizá se podrían hacer algunas cosas mejor, pero bueno, pero por lo menos yo creo que se han iniciado a hacer cosas y que habrá que, no sé, habrá que aportar también, ¿no? Desde nosotros, pues bueno, pues cómo lo vemos y intentar mejorar esas leyes.
Pero tiene que ser complicado, ¿no? Moverse en ese mundo que ya es complicado de por sí, como nos decías antes, ¿no? Desde Euskal Herria, además, y ser competitivo, ¿no? Y ofrecer soluciones que sirven para mejorar la vida, pero que le sirven también pues a multinacionales.
Pues sí, la verdad es que es más complicado, pero también, como te he dicho antes, es más satisfactorio. Y dicho todo esto, joder, yo soy de los que pienso que debemos de tratar de convertir esto que pensamos que es una debilidad en una fortaleza. Tener el orgullo de haber creado algo en nuestra propia tierra, pues algo que en Silicon Valley es lo normal, pero aquí no, pues bueno, pues esto yo creo que por lo menos a los integrantes del equipo nos llena, ¿no? Y también es cierto que, no te voy a negar, que hemos perdido oportunidades y valoraciones muy superiores del orden del doble, o así pues por lo menos nos lo indican los informes de los grandes bancos de inversión, pues precisamente por la ubicación. Decir que desde Euskal Herria estamos haciendo algo o tratando de crear una multinacional de tecnología, pues casi nos creen más en Estados Unidos que aquí. O sea, es decir, que es más, eso no me preocupa, es decir, el tema de la credibilidad que tengamos o eso, no, ya nos valoran, yo creo que incluso más en otras partes. Esto
es por desconocimiento aquí, quiero decir.
Sí, hay desconocimiento, una gran parte de desconocimiento, y luego hay una pequeña parte también de envidias, digamos, de cosas que te quedas alucinado de repente, pues que alucinas un poco de las es muy pequeña la parte, pero que, joder, dices, aquí tratando de hacer cosas de una manera diferente, tratando de crecer, y deberíamos de demostrar al mundo que somos, ¿no?, también un país diferente, que venimos de una cultura de la colaboración, de tratar de ayudarnos unos a otros. Mira toda la cultura cooperativa que hay en Euskadi, o sea, es una, y que eso, y tratar de desterrar pues todas las todo este tipo de cosas. Pero bueno,
¿qué es para ti crecer? Porque seguro que crecer para Xavi no es lo mismo que para, yo qué sé, un economista clásico de la escuela de Chicago. Para ti crecer es crecer también personalmente, y en todos y cada uno de los proyectos en los que te metes está ese tipo de crecimiento también, ¿no? No está solo en la cuenta de resultados.
Por supuesto. Para mí, bueno, más que crecer, hombre, crecer tiene un significado, ¿no? Pero el éxito, te diría, ¿no? Para mí el éxito no es, aunque tiene que tener esa parte, porque si no crecemos económicamente, tampoco crece nuestra compañía, y es decir, esa parte la tiene que tener. Pero realmente nosotros, o sea, para mí crecer sería, o sea, o el éxito sería, joder, mira lo que hemos conseguido hacer una multinacional del sector más puntero, y encima haciendo las cosas de una manera diferente, aportando a la sociedad y tratando de hacer la vida de las personas mejor, ¿no? Y con eso yo ya me quedaría más que satisfecho. Crecer en, pero evidentemente tiene una parte que es de crecimiento de la compañía en la parte económica. Nosotros no somos una cooperativa, somos una empresa más parecida al estilo americano que a cualquier estilo que se haya visto aquí. Es muy complicado para muchos entenderlo, ¿eh? Es decir, nosotros, nuestro crecimiento y el valor de la empresa no se basa tampoco en la cuenta de resultados, sino en el valor que puede tener esa empresa a futuro, ¿no? O sea, es como decirte Tesla, pues en la cuenta de resultados, pues no sé cuántos, 700, o sea, no sé cuántos millones pierde, pero tiene un valor más en bolsa, más que General Motors, Volkswagen, Ford y no sé cuántas empresas juntas, ¿no?
Sí, claro, eso, los que no entendemos nada decimos, ¿y eso cómo se sostiene indefiniblemente, ¿no? Pasaba con Amazon en su día y de repente, claro, Amazon dejó de perder,
¿no? Efectivamente, no se sostiene, esto no es indefinido, es decir, tú, el tema es que es un sector con muchísimo crecimiento en el cual la tecnología tiene un valor, es decir, antes, pues bueno, pues en una fábrica tenían máquinas, ¿no? Pero un algoritmo puede tener muchísimo más valor que una máquina, porque un algoritmo te puede hacer mejorar un proceso y ahorrarte un montón de costes o generar un beneficio en cuanto a, por ejemplo, en eficiencia energética de un 20%. ¿Cuántos millones de euros pueden ser esos? Eso, y cuánto mejora en el medio ambiente puede ser eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el tema es ese, que es como si fuera pues una biotecnológica que está intentando descubrir la vacuna o de lo que sea, o descubrir cómo curar un cáncer, ¿no? Al final sí, ese es el tema, que nosotros somos más parecido a eso que tampoco, pero eso, o sea, nosotros vivimos, nosotros seguimos creciendo. De hecho, es más, te voy a decir una cosa que a muchos les sorprende. La rentabilidad en nuestro caso sería algo negativo para nuestra empresa, o sea, destruye valor en una empresa como la nuestra, porque si estamos creciendo estamos reinvirtiendo continuamente y seguimos creciendo, es decir, no, lo que buscamos es...
¿Hay que palmar siempre entonces?
Pero en un sector que está creciendo sería un signo negativo. O sea, para nuestros inversores, tenemos a, pues por ejemplo, Marcelo Gigliani, que eso me lo repite siempre, ¿no? Mañana tenemos consejo, de hecho, y siempre me lo repite, la renta, que vamos a seguir reinvirtiendo, vamos a seguir creciendo, porque estamos creciendo en valor, multiplicando el valor de la compañía. Esto nos lo dicen pues los grandes fondos o los grandes bancos de inversión mundiales cuando recibimos una oferta de adquisición de nuestra compañía que no hemos aceptado. Pues bueno, ¿dónde están los valores? Eso es lo que nos da el indicador de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos creciendo, ¿no? Y nada, y siempre me lo repite, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver problemas a otras compañías, y esos son nuestros KPIs, nuestros proof points, ¿no? Resolver estos problemas, demostrar que con nuestra tecnología se resuelven problemas, y luego ya, bueno, escalar y llegar a un momento donde ya busquemos la rentabilidad. Pero actualmente en un sector, tú imagínate que estás invirtiendo en una compañía, sigue creciendo a 1x10 anual, ¿no? Y dices, no, yo no voy a invertir más. esto sería, dirías, joder, ¿cómo no vas a invertir? Si es un por 10, ¿no? Mm. Si estás por 10, esto estás dando una señal al mercado diciendo esto no va a crecer más, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, es un poco así, ¿no? Es decir, es un poco más modelo americano, pero es nuestro mundo de la tecnología funciona así. Entonces, tenemos que seguir ese camino. Y si es posible, no, yo intento hacerlo de una manera diferente, aportando a la sociedad también, ¿no? Es decir, no solo mirar esos KPIs o esos temas que los tenemos que mirar, porque si no nos quedamos atrás y nos ganan nuestros competidores, pero tratar de hacerlo de una manera diferente, ¿no? Con una filosofía empresarial diferente.
Es que antes cuando decías lo de, pues para curar el cáncer, hay empresas que quieren curar el cáncer no por curar el cáncer, sino porque saben que eso les va a rendir resultados. Si tú quieres curar el cáncer es porque tú quieres curar el cáncer.
Efectivamente, efectivamente. Y evidentemente, si da resultados, pues podemos hacer una multinacional en Euskadi que damos trabajo a un montón de gente y generamos una industria y encima de muchísimo valor, porque realmente, pues bueno, pues los puestos de trabajo que generamos, incluso estamos repatriando a gente, ¿no? Volviendo a gente, investigadores que son potentísimos, que están en otras partes del mundo, y bueno, y eso también te llena un poco de orgullo, ¿no? De decir, joder, ahora pueden trabajar en algo en el cual, pues bueno, pues pueden aportar a la sociedad y encima desde su tierra, ¿no? Pero sí, evidentemente nosotros, nuestra visión es, o la mía personalmente, como fundador y CEO, es tratar de resolver los problemas urgentes que tiene la humanidad a través de nuestra tecnología, pero para poder hacerlo también, pues bueno, pues tenemos que o conseguir inversión o generar, y esta inversión viene con esas expectativas a futuro de valor o de lo que sea, de salir a bolsa o hacer un evento de liquidez, lo que sea, ¿no? Si no, no invierten los inversores que nos invierten, ¿no? Entonces tenemos que mirar los dos lados y buscar un balance. Yo ya sabes por dónde tiro, pero también tengo que mirar el otro, ¿no?
¿Y cómo se bandea un chaval de Algorta con esos inversores que tienen un puñado de pasta y que seguro que tienen 1.000 millones de opciones y que te eligen a ti?
Jo, esto es algo que lo he hablado, mira, acabamos de incorporar a una persona, lo hemos hablado con Verónica Lozano, que es uno de los grandes valores que tiene nuestra compañía, que es nuestra directora de cultura, recursos humanos, que viene de Panda, que ha sido la directora de recursos humanos de ahí. Estábamos hablando de eso, cómo confían, cuál es el esto, porque normalmente ya te digo que muchos invierten en el jockey, no en el caballo, así nos lo dicen, ¿no? Y estamos viendo que hay muchos grandes inversores. De hecho, este mismo jueves tengo una reunión con un gran inversor que tiene, bueno, que ha hecho ya dos unicornios, que son estas empresas que valen más de 1.000 millones y que ha sacado a bolsa, y son gente que te hace una due diligence personal también, un análisis de la persona, y que confían, o sea, y no sabemos muy bien tampoco por qué es, porque si lo supiéramos lo replicaríamos, ¿no?, en otras personas, pero, o sea, John Scully, el que ha sido consejero delegado de Apple, siempre me ha dicho, bueno, que tienes que aprovechar, no tienes que estar allí, no tienes que estar en la oficina, vete por el mundo, porque tienes un don que no tiene otra gente, que eres capaz de hablar con, o conseguir hablar con el CEO, reunirte con él. Yo me quedo en su casa a dormir ahí en Palm Beach o en Nueva York, ya te digo, consejero delegado de Apple, el ex consejero delegado de Apple, y me dice, tienes mejor red que la que yo tenía a tu edad, y eres capaz de convencer mejor a un inversor o a un CEO de lo que tiene que hacer o invertir. Entonces, lo que no tienes que hacer es estar en la oficina, delega, y entonces estamos tratando de, bueno, haciendo todo eso para que pueda estar con todo esto y hacer crecer más la compañía, pero bueno, tratar de inculcar esa filosofía, ¿no?
Una oficina no parece tu hábitat natural, ¿no?
Pues tienes razón, Javier. Yo personalmente también creo que aporto mucho más a la compañía, a nuestra tierra, pues estando por el mundo, tratando de cerrar acuerdos con grandes compañías, llegando a acuerdos de inversión, o simplemente pues intercambiando ideas con los grandes CEOs o líderes de cada sector. Porque es, bueno, se me da bien, o por lo menos me resulta más fácil que a otras personas, ¿no? Pues he tenido la suerte, por ejemplo, de haber coincidido con grandes líderes mundiales como Obama u otros premios Nobel que además me gusta hacer de embajador de nuestra tierra, y muchos de ellos pues acaban viniendo a visitarme, pues como estos grandes CEOs que hemos comentado anteriormente, hasta pues uno de los padres de Internet o el premio Nobel de Física. Y al final, pues bueno, pues se quedan alucinados de lo bonito que es nuestra tierra, de la calidad de vida que hay, del nivel académico e incluso pues de las oportunidades de negocio, ¿no? Al final, también cuando vienen, pues tratamos de organizar otro tipo de reuniones para que otras personas o incluso instituciones pues también lo puedan aprovechar y en cierto modo, pues lo que te digo, que al final ejerzo de embajador, ¿no? De nuestra tierra, ¿no? O sea que, en resumen, efectivamente, la oficina no es mi hábitat natural y es lo que precisamente me repite como un mantra John Scully, el que fue consejero delegado de Apple y Pepsi, que tengo que aprovechar eso que él lo llama don y que también lo comenta Joana Hoffman, que es otro de los grandes fichajes que hemos hecho. Joana, esta ha sido la mano derecha de Steve Jobs, es fantástica, ha sido directora de marketing en Apple, en Next, en General Magic. Hasta por aquí le encanta, solemos ir a Laga, de hecho, no sé si habéis visto la película de Steve Jobs, está Kate Winslet hace de ella, y es una maravilla, y aprendo muchísimo de ella. Doy mucho valor también a la gente mayor, cuando en un mundo tanto de parece como de jóvenes, creo que la experiencia... Yo aprendo mucho más de gente como Joana, también que...
Claro, en vuestro mundo, mayor que es ahora.
Bueno, sí, efectivamente, pues mayor no...
Porque muchos de estos mayores, pues...
Todo el que no ha nacido en el mundo digital, fuera de mi
demasiado
milenio.
Jóvenes, ¿no?
Eso es, sí, claro. Sí, empezaron muy, muy, muy jóvenes, pero han vivido unas experiencias y uno tiene una... Joder, para mí, aparte de que son historia viva de la tecnología, pues tienen... Joder, a mí Joana me fascina porque tiene un sentido común espectacular.
¿Y qué les mueve a seguir viviendo? Quiero decir, porque se podían retirar 20 veces, tienen para 200 vidas todos estos que me estás mencionando.
Sí, mira, pues les mueve pues lo mismo que quizá nos mueva a nosotros, ¿no? Yo con Joana, mira, recuerdo que se había retirado de la tecnología, pero yo solo iba a quedar para tomar el café con ella en Palo Alto, que es un pueblo que hay en Silicon Valley, ¿no? Solía quedar, charlábamos y le decía, jo, Joana, me tienes que echar una mano en esto, vamos a hacer algo. No, que yo no quiero volver al mundo de la tecnología. Y ya le dije, Joana, que no te estoy preguntando, que vamos a hacerlo y ya está. Y me dijo, venga, vale, pues firmamos un contrato y listo, ni lo leí yo. O sea, para que te hagas una idea, lo que quieren es ayudar, ver a gente que tenga esas inquietudes o esas cosas que lo han hecho antes y quizá, pues bueno, es eso que no sé explicar por qué lo hacen, que quizá no lo han hecho con otro, pero que tenemos esa capacidad y vamos a aprovecharlo, o ese don, ¿no? Y vamos a aprovecharlo.
Y tú lo aprovechas, como venimos diciendo en toda esta conversación, con cosas que tienen que ver con esta tierra, y te metes en proyectos, no sé por dónde empezamos, podemos empezar por el de la recuperación o de la Iscolaricha, casi podríamos decir, ¿no? Que yo he visto unas imágenes que me han llamado mucho la atención, que es como la Iscolaricha de siempre, pero en el futuro.
Efectivamente, pues mira, todo esto nace, bueno, yo soy un amante de la cultura, yo soy...
¿Qué no te gusta a ti? Porque, pues, es que son
soy muy analógico,
los campos
soy muy analógico,
en los que te mueves, ¿no?
Sí, no sé, habrá muy pocas cosas que no me gusten, pero bueno, quizá lo que menos yo interactúo es con gente del mundo empresarial, si te digo la verdad. Yo interactúo muchísimo con el mundo de la cultura, desde cantantes como gente de la música, Alex Arduy o Aymar o Pello Reparaz.
O de la cocina, que hablaremos
de
luego.
La cocina, Neko Acha. O no sé, Kirmen Uribe, de poesía y literatura. Me encantan todos esos mundos y nos solemos ver y me gusta mucho aprender de otros sectores y intentar entender pues el mundo creativo, ¿no? Y con esto, pues pues poco a poco, bueno, que el mundo de la Escolaritza, que ya nos estamos
viendo. Sí, sí,
el mundo de la Escolaritza, mira, al final es nuestra cultura, ¿no? Y era un mundo, yo hablé con Aitxol Atutxa, que también es uno de los grandes valores que tenemos en este país, ¿no? Pues otras personas que también, pues bueno, pues que tratan de mejorar en su sector, ¿no? Hablé con Aitxol y me dijo, pues, joder, es que estaban tratando de darle una vuelta a todo esto porque se estaba muriendo poco a poco la Escolaritza, ¿no? Yo, si te soy sincero, no era muy seguidor tampoco de Escolaritza, o sea, lo tenía un poco, o sea, pero bueno, en general, pues a mí pues siempre me ha gustado la cultura y los deportes rurales, ¿no? Que tenemos aquí en Euskadi, ¿no? Entonces, pues nada, me dijo que iban a hacer pues una asociación, que querían, que necesitaban echar, que les echáramos una mano, o que alguien les echara una mano, y yo dije, pues bueno, pues mira, yo vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con una condición. Que nos borremos, nos pensemos que esto tiene que ser diferente porque el mundo ha evolucionado, y al igual que el euskera tiene que coger préstamos de otros idiomas para que evolucione y para que siga vivo y para que crezca, ¿no? El uso pues en el mundo del deporte rural, pues tenemos que pensar en nuevas ideas, nuevos formatos y adaptarlo a los nuevos tiempos, adaptarlo a la televisión, a contenido enriquecido. Le decía yo, pues mira, pues igual la fuerza que hace, tiene que aparecer en la tele, la fuerza que hace cada uno, o los hachazos por minuto, todo eso genera más, que sea más atractivo todo esto, ¿no? Incluso el formato, ¿por qué no? Por parejas, mixto, cualquier cosa, ¿no? Entre mujeres y hombres, lo que sea. Tenemos que pensar, y quitarnos, olvidarnos de lo que es, con alas pero con raíces, como volvemos a decir, ¿no? Es decir, vamos a coger la esencia y tratar de hacer una evolución. Entonces hicimos, el primero fue todo un éxito, ya lo habéis visto, ¿no? Ha sido la pena que no pudo haber público, claro. pero hicimos algo totalmente diferente y vamos, los escolares están encantados. Tenemos muchas cosas que contar a partir de ahora porque estamos pensando ya en los nuevos campeonatos, las nuevas competiciones. Porque claro, al final ellos también viven de patrocinadores, cuanta más visibilidad tenga para ellos, muchísimo mejor. Entonces, pues bueno, pues estamos tratando de recuperar y de esto, y eso me hace, la verdad, es que mucha ilusión, porque estamos poniendo en el mundo también un poquito de nuestra cultura, y no descartamos pues en un futuro pues hacer otros deportes rurales o tratar de ayudar, ¿no? a nuestra cultura, que también eso es parte de nuestra cultura, ¿no?
Sí, vamos, pero que nadie se esté imaginando que habéis hecho alguna herejía, ¿no? Porque sigue siendo el deporte que conocemos, pero
eso
con pues otros añadidos.
Quizá cambiando las vestimentas, haciendo una presentación más tipo pues bueno, pues un algunos lo relacionaban con boxeo o lo que sea, pues luces, speakers, humo, un poquito más, todo más moderno, y sobre todo teniendo que ahí hemos tenido con ETV pues una relación fantástica, pues cámaras donde les pedíamos pues bueno, pues tipo GoPros en sitios donde hasta ahora no se podía ver, ¿no? Pues debajo del tronco ves cómo llega el hacha, o sea, se hace muchísimo más atractivo. Y luego, bueno, por supuesto, página web, tema de redes sociales, empezar a moverlo y empezar a estábamos, digamos, educando a las personas a entender, porque muchos no lo entendían, entre ellos yo, pues, joder, pues este es el tronco, es de haya, de tal, del bosque irati, de lo que sea, y tratar de, pues, de la persona que está ahí, bueno, evidentemente es de un sitio, son de árboles que se miran de una manera, pues, desde el punto de vista de sostenibilidad, de árboles que ya, pues, van a morir o alguna... Bueno, hay toda una aventura ahí. Y luego también las hachas. ¿Cómo son las hachas? Pues que se utilizan hachas australianas, no hachas vascas. O sea, esa es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y, bueno, pues tratar de educar y ayudar a entender, pues, el deporte, ¿no? Y quién sabe si en un futuro pues no utilicemos troncos sintéticos que ayuden todavía más a que esto, a que, bueno, a unificarlo y a la sostenibilidad, a unificar un poquito, porque ya sabes, bueno, no sé si sabes, pero yo, que hay diferencias entre si te toca un lote u otro, es como las calles en remo.
Sí. O sea, algo había oído.
Sí, sí.
Y otro proyecto que te une a otra persona, que vaya dos, que os habéis juntado, en Eco Hacha y tú.
Pues sí, pues es una
gozada. Porque sois dos personas en permanente ebullición mental.
Efectivamente, ¿no? Eneko es un terremoto, es un orgullo poderle tener como amigo y poderle tener como ideólogo de muchas aventuras. Tenemos ya tres aventuras juntos. Tres empresas, una que es Best Farmers, que es una especie de, queríamos dar valor a los productores son estos que producen el mejor tomate, el mejor huevo, porque estábamos viendo que los chefs tienen muchísima visibilidad, son casi como estrellas del rock, tú ves con Eneko y se saca fotos tal, pero resulta que los que están en el primer eslabón de la cadena, los que verdaderamente están mimando la tierra, mimando el producto, pues ni tienen visibilidad, muchas veces mal venden su producto a pesar de estar cuidándolo una barbaridad. Y nosotros lo que queríamos era darles visibilidad y valor, es decir, que pudieran vender.
Estáis hablando de productores, no de esas súper grandes cadenas.
Eso es, de gente pues que tienen unas vidas que además alucinas con las vidas que tienen estas personas. Pueden ser desde personas que han sido baserritarras de toda la vida, de diferentes generaciones, que han hecho queso durante toda la vida, hasta personas que son ingenieros aeronáuticos que lo han dejado todo para producir para meterse en un baserri o en una granja en no sé dónde en Japón y producir pues huevo y vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces pues bueno, pues eso es una de los proyectos que tenemos, de hacer una especie de estrellas Michelin de estas personas. Nosotros no venderíamos, sino que daríamos, tenemos una sería a través de una plataforma web y luego pues un evento anual donde se premia a los mejores productores de cada categoría o bueno, pues algo así, ¿no? Pero a nivel mundial, y además en este proyecto pues dijimos, ¿quiénes son los mejores jueces para todo esto? Porque muchas veces no hay mucha transparencia en...
Sí, esa suele ser la queja, ¿no?
Eso es. Entonces nosotros hicimos una especie de checklist, una serie de listado de cosas que teníamos que mirar, desde animal welfare, que es todo esto.
El bienestar animal.
El bienestar animal, hasta sostenibilidad, cuánta agua pues consume todo esto, hasta pues bueno, el órgano eléctrico, ¿no? Que es el sabor o del producto, ¿no? Entonces, pues decidimos que, gracias a también Eneko, que tiene una red tremenda de este mundo, pues bueno, pues hablar con los mejores chefs del mundo para que nos echaran una mano en esto, en puntuar, ¿no? Y pues están desde Joan Roca hasta Alex Atala, Gastón Acurio. Aquí está Andoni Luis Aduriz, o sea que la verdad es que es muy agradecidos a ellos en poder haber contado con ellos en este proyecto.
Y tiene que ser digno de ver el proceso de todo esto, cómo os juntáis y cómo están ocurriendo las cosas. Easy.
Te quedarías alucinado. Hablamos a las, da igual, a qué hora de la madrugada, de la mañana, de lo que sea, se nos ocurren nuevas cosas. Tenemos ya tres proyectos, este es uno de ellos, tres proyectos y todos los tres pues preciosos y además que tienen que ver con esas inquietudes que nosotros tenemos de hacer un mundo mejor, ¿no? No son proyectos que miremos desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista, evidentemente tienen que ser rentables para que esto crezca o que tenga resultado, pero realmente todos tienen que tener ese valor pues más de hacer un mundo mejor, ¿no?
Estamos viendo por los nombres que estás mencionando que ahí funcionan mucho las afinidades selectivas, ¿no? Sois casi tales para cuales muchos de vosotros.
Pues la verdad es que sí, es una... he tenido la suerte de eso, mira, ya te digo que soy muy analógico, casi me relaciono más con la gente del mundo cultural o creativo, digamos. Tengo más afinidad que con la gente quizá del mundo empresarial, aunque no tengo ningún problema en estar. Pero la verdad es que me apasiona mucho más aprender de otros sectores y creo que tenemos más cosas en común.
Pero tienes que ser multiplataforma, multibanda y ser capaz de moverte en muchos registros con los empresarios, como has dicho. También te mueves con entidades gubernamentales, ¿no? ¿Cómo es la relación con la política y con los políticos?
Trato de aportar, o sea, de lo que yo pienso que se debería hacer fuera un poco de lo que es la política, ¿no? Es más, es más apoyar, pues si un gobierno nos necesita, pues por ejemplo lo que hemos hecho para Osakidecha, ¿no? Toda la parte esta, no sé si lo conoces, pues toda esta parte, pues bueno, pues que lo hemos hecho pues porque otros también han aportado muchísimo. Nosotros hemos decidido hacer pues la plataforma esta para el cálculo de necesidades de UCI de una manera más altruista, porque no hay, era una cosa que teníamos que hacer o que teníamos la capacidad de hacer, y que bueno, que espero que haya servido para salvar vidas. Y ya con eso estamos más que pagados, ¿no? Pero mira, yo trato de mantenerme, o sea, yo tengo muy claro qué es lo que queremos aportar, y el que lo quiera coger, pues bueno, pues ahí estaremos para darles la mano, pero sin tener, trato de mantenerme un poco al margen de cualquier tinte político, más es un tema de país, ¿sabes? O sea, es igual que me da igual el fútbol o lo que sea, ¿no? Es decir, yo soy del Athletic, pero me gusta que gane la Real. Me gusta muchísimo que gane la Real también. O sea, no sé, es decir, que me da igual la Real, que los Asuna, que a la vez, o sea, es decir, pero trato de eso, pues de pensar que vamos a construir algo bueno, y no porque un partido político diga que esto está mal y todos voten a la vez. Oye, vamos a mirarlo desde un punto de vista objetivo. ¿Qué es bueno para el país?
Es que en esta colaboración no entran las siglas políticas. Efectivamente. Es algo por el bien de la humanidad.
Por supuesto.
Que vamos a aclarar a nuestros oyentes de qué hablamos, porque es algo muy importante, y de lo que de alguna manera pues hemos tenido pues información indirecta, ¿no? Cuando nos dicen cómo están las UCIs, cómo van a estar. Bueno, pues en parte gracias a vuestro trabajo sabemos cómo están y cómo van a estar, cuál es la proyección, ¿no? De eso iba.
Lo que permite la inteligencia artificial es no cómo están, sino cómo van a estar. Entonces, pues bueno, pues cuando ocurrió esta pandemia nos pusimos en contacto con las instituciones y dijimos, mira, estamos aquí si necesitáis nuestra ayuda, y nos dijeron desde Osakidecha que sí, que efectivamente necesitaban. Sobre todo, la inteligencia artificial tiene la capacidad de ir un paso más allá, no de decirte la situación actual, sino tratar de predecir lo que va a pasar. Entonces, eso era fundamental, eso nos dijo la consejera de Sanidad, y bueno, y estuvo Miquel Sánchez también, y nos dijo, lo importante es esto, planificación. Nosotros no queremos saber qué es lo que va a pasar, necesitamos saber lo que va a pasar dentro de 5 días. Si nos podéis decir a 5 días dónde vamos a necesitar camas UCI, respiradores, camas de hospitalizados que no sean de UCI, nosotros podemos habilitarlo con 5 días de antelación. Entonces nosotros empezamos a calcularlo a 7 días, o sea, nuestros algoritmos lo calculaban a 7 días, y vamos, teníamos un error mínimo de dos camas arriba, dos camas abajo. Es decir, ellos nos decían que deberían, pues, si era posible, por cada territorio histórico o por cada hospital. Claro, si no podían sobrar respiradores en un sitio y faltar en otro. Es decir, había que gestionar al milímetro los recursos, los pocos recursos que se tenían en aquel momento. Entonces, pues bueno, pues tratamos de hacer algoritmos. Al principio entrenamos con datos de Italia, que nos llevaban un poquito de ventaja, y luego ya con datos que teníamos aquí hecha, y la verdad es que, pues bueno, fueron unos días de locos, o sea, meses. O sea, yo, vamos, o sea, muchos, muchos días sin dormir. Por las noches todo a tope, pero creo que, no sé, que es algo que mereció la pena, y es algo de que, no sé, que debemos de sentirnos orgullosos como compañía de haberlo hecho, ¿no? Y si hemos salvado alguna vida, una sola vida, ya ha merecido la pena todo ese esfuerzo.
Claro, pero para eso hay que creérselo, ¿no? Y hay que estar dispuesto a hacerlo, porque sí, a pasar noches sin dormir. Ya estarán otros para pasar noches sin dormir, ¿no? Porque el propio CEO tiene que pasar noches sin dormir.
Sí, no, la verdad es que sí, eso, pues mira, al final a las personas, pues sí, pues tú, evidentemente, pues bueno, pues los demás empleados pues no pasaron por todo esto, o los que pasaron, pues bueno, íbamos turnando y íbamos haciendo, pues bueno, pues toda, pero yo no, evidentemente yo no me he turnado, yo hacía, he estado en todo, pero muy contento, o sea, es decir, que no tengo la sensación de, o sea, tengo la sensación de haberlo pasado mal, pero casi se me ha olvidado. Yo ahora lo veo con esto, con felicidad, ¿no? De haber podido aportar en esto, ¿no?
Bueno, pues necesitamos muchas aportaciones como esas. Xavi Uribe Etxebarria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.
Venga, es que ricasco, Suri y Javier.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya Egiten.
Guineako geita lau gabon Berrien zer berri Nure amalko usti Ta zeuena egin Itatzi soi ez ez dut minau Inolan patzerik Horrelan taraman bezala Ezeak naraman Aizeak eman ditu Milaka abesti Aizeak eman ditu Nahi nuke nik jakin Iratzi soi ez ez dut minau Inolan patzerik Bela tara man bezala Aizeak nara mani San Juan zuak senti nahi Pero haren falta dut nik San Juan zuak senti nahi Burrun zaitute danetik Eskukitzetan zuek Odain Berdin sentitzea Odakizu ama Ez dela nierreza Ametxak zirri borro baten Idaztea zer da Gero garbira pasatzeko Astirik ez bata Aizeak eman ditu Milaka abesti Aizeak eman ditu Nahi nuke nik jakin Ametsak zirri borro baten Idazte azer da Gero garbira pasatzeko Estirik ez bata San Juan zuak senti nahi